Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadha Bijana Balaba Giri Varadhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Jashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Jashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Jashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Manasari Jamuna Tira Manasari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana
परमहंस परिब्रायकाचार्य स्तोत्र सात श्री श्री माधवाई चरण अरविंद भक्तिवीरांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम किंतो कांतो कैपिटुलो 5 लास एन्सेन्यांसास डेल सेन्योर वृषभदेव टेक्स्टो 6 ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय मना कर्म वशं प्रयुंक्ते अभिद्यात्मान्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे नमुच्यते देहयोगेन तावत् Así, mana, la mente, karma vasham, subyugada por las actividades fruitivas, prayunte, actúa, avidyaya, por ignorancia, atmani, cuando la entidad viviente, upadiyamane, se ve cubierta. Priti, amor. Na, no. Yavat, mientras que. Mai, a mí. Vasudeve, Vasudeva, Krishna. Na, no. Muchate, se libera. Deha yogena, del contacto con el cuerpo material. Tabat, mientras. Traducción. La entidad viviente, cuando está cubierta por la modalidad de la ignorancia, no entiende la existencia del ser viviente individual ni del ser viviente supremo. Su mente está subyugada por la actividad fruitiva. Por lo tanto, mientras no sienta amor por el señor Vasudeva, que no es otro que yo mismo, seguirá teniendo que aceptar cuerpos materiales una y otra vez. Este es el señor Rishabhadev, es el hijo de dos grandes devotos, Nabi, el rey Nabi y Meru Devi, y es una encarnación de Krishna. Entonces, por eso dice, por lo tanto, mientras no sienta amor por el señor Vasudev, que no es otro que yo mismo, seguirá teniendo que aceptar cuerpos materiales una y otra vez. Significado. Cuando su mente está contaminada de actividad fruitiva, la entidad viviente desea elevarse de una posición material a otra. Por lo general, todo el mundo se dedica a trabajar arduamente, noche y día, para mejorar su situación económica. Cuando una persona llega a conocer los rituales védicos, incluso entonces se siente atraída a elevarse a los planetas celestiales, sin saber que su verdadero interés está en regresar al hogar, de vuelta a Dios. Al actuar en el plano de la actividad fruitiva, la persona vaga por todo el universo, pasando por distintas especies y formas. Solo si entra en contacto con un devoto del Señor, un guru, se apegará al servicio del Señor Vasudev. Para entender el conocimiento relativo a Vasudev, es necesario haber pasado por muchísimas vidas. Como se confirma en el Bhagavad Gita 7.19, Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlaba. Después de luchar por la existencia durante muchas vidas, puede que nos refugiemos en los pies del loto de Vasudev Krishna. Cuando eso ocurre, adquirimos sabiduría verdadera y nos entregamos a él. Esa es la única manera de detener el ciclo de nacimientos y muertes. Así lo confirma el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 19.151. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Srila Rupa Goswami en Dashashwamedha Ghat, Brahmanda Brahmite Kant, Bhagyavan Jeev, Guru Krishna Prasad Poi, Bhakti Lata Beej. Guru Krishna Prasad Poi, Bhakti Lata Beej. La entidad viviente vaga por diversos planetas en distintas formas y en distintos cuerpos. Pero si por casualidad entra en contacto con un maestro espiritual genuino, por la gracia de ese maestro espiritual logra el refugio del Señor Krishna y así comienza su vida devocional. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam karoti vachalam, pangum langayate girim, yat kripatam aham bande shri gurum dinataranam. Nama om Vishnu padaya Krishna prishtaya bhutale, shrimate bhakti vedanta swami niti namine. Namaste saraswati deve gauravani vracharine, nirvishesha sunyavadi paschatyadeshatarine. Akshno phalam tudrisha darshanam hi, tanor phalam tudrisha gatra sangha. Jiva phalam tadrisha kirtanam hi sudurlaba bhagavata hri loke panchakalpa tarubhascha kripa sindhu bhaye bacha potitanam pavane vyo vaishnave vyo namo namaha ajanulambita bujo kanaka vadato sankirtanai kapitaro kamalayataksha vishwambaro dvijavaro yuga dharma palo bande jagat priyakaro karunavataro. Evam mana karma vasham prayunkte avidyayatmani upadhiyamani pritirna yavan maivasudeve namuchate dihayuge natavat. La entidad viviente, cuando está cubierta por la modalidad de la ignorancia, no entiende la existencia del ser viviente individual ni del ser viviente supremo. Su mente está subyugada por la actividad fruitiva. Por lo tanto, mientras no sienta amor por el señor Vasudeva, que no es otro que yo mismo, seguirá teniendo que aceptar cuerpos materiales una y otra vez. Esta reunión para estudiar el Srimad Bhagavatam es una reunión íntima. Y ello significa que estamos interesados en ver cómo llevar esta filosofía a la práctica, cómo esto se aplica a nuestra vida, lo que acabamos de leer, especialmente nosotros que hemos emprendido la senda de conciencia de Krishna. Debemos tomar muy en serio cada uno de estos versos y ver cómo se aplica en nuestra vida. A veces damos por sentado a todas estas cosas que leemos en el Bhagavatam o en el Bhagavad Gita, sin analizar verdaderamente cuánto se está cumpliendo esto en nuestra propia vida de conciencia de Krishna. Por una parte, es muy bueno que tengamos plena confianza en este proceso de conciencia de Krishna. Eso es muy bueno. Pero no en el sentido de que el proceso lo va a hacer todo. No en ese sentido. No en el sentido de que sin hacer ningún esfuerzo todo va a venir. No es así. Upadeshamrita, nos interesa la esencia de las cosas, Sara, nos interesa la esencia, lo esencial. Nos interesa ver si estamos consiguiendo el fruto, phalam. En la cultura védica, en nuestra filosofía de conciencia y Krishna, hay ciertos conceptos. Y en especial porque esta filosofía ha sido traducida al español y en general a los idiomas modernos, nos resulta en un sentido fácil darnos cuenta de ciertos conceptos que son principalmente conceptos védicos, porque traducidos al español y tantas veces como los repite Srila Prabhupada, nos suenan al oído, nos llaman la atención. Hay ciertos conceptos que se repiten muchas veces y que en español no hablamos de ese modo. Por ejemplo, una frase muy repetida es el éxito deseado, el resultado esperado. Eso es todo un concepto védico. Es decir, que todo tiene un resultado esperado, y tiene que ver con esto, un éxito esperado, un fruto, y se emplea la palabra phalam. Tanto es así que este es un concepto que inclusive en las escrituras existe un mantra típico que se llama el fruto, phalam, un mantra típico. Y ustedes han visto esos mantras muchas veces. Y eso, el mantra se llama del fruto. ¿Qué significa eso? ¿Dónde lo han visto? Que al final de tantas historias se dice, y todo aquel que lea esta historia con devoción, etcétera, va a conseguir tal y cual cosa. Al final de una historia está el fruto. Entonces el fruto nos interesa, la esencia. Paramahansa. Esta filosofía Bhagavatam es para los paramahansas, para los más elevados cisnes en la vida espiritual. Prabhupada nos explicó tantas veces eso, porque el cisne tiene la capacidad de encontrar, de atrapar la esencia, de capturar la esencia. De una mezcla de agua y leche, él puede tomar la leche y dejar el agua, tomar lo valioso. Paramahansa. Nirmatsaranam satam. Se dice eso al principio del Srimad Bhagavatam, en el primer canto. Paramo nirmatsaranam satam. Que esto es para los devotos, incluso entre los religiosos, esto es para los religiosos más elevados de todos. Paramahansa se llama eso. ¿Y qué significa eso? esto no es algo artificial, pero que simplemente nos podemos poner este título. Pero tenemos que ver que se esté cumpliendo el propósito, que se vea la característica, la cualidad del devoto. El devoto debe ser así, como un paramahansa, como un cisne. Debe buscar y encontrar la esencia, le interesa la esencia. De hecho, se dice en el Upadeshamrita, entonces Upadeshamrita, por ejemplo, significa, este es un libro de Srila Rupa Goswami, que es muy importante en nuestra vida devocional, un poema, 11 textos de Srila Rupa Goswami, 11 estrofas, pero Srila Rupa Goswami nos presentó en estas 11 estrofas la esencia de la vida devocional y lo llamó Upadesh, significa instrucción, y Amrita significa néctar, esencia, esa es la idea, el néctar, el extracto. El néctar de las instrucciones, de todas las instrucciones que se pueden dar, el néctar de la instrucción, Upadeshamrita. Y en ese Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami, es un libro muy importante porque nos explica desde lo más fundamental y básico en la vida devocional, Vacho Vegam Manasakrodha Vegam, es decir, el control de los sentidos, desde ahí, en 11 textos, hasta lo más profundo e íntimo de la vida devocional. Radha Kunda, Srimati Radharani, los pasatiempos de Radha y Krishna. Pasando además por el canto, por la importancia y por el sabor del canto del mantra Hare Krishna, de lo cual hablaremos también un poco en el día de hoy. El canto del Mahamantra. Entonces Upadeshamrita nos interesa la esencia. Srila Rupa Goswami nos indica ahí que es muy importante para el devoto también entender la esencia de las cosas, el fruto, ver si se está consiguiendo el fruto. ¿Cuál es el fruto? Por una parte, esta clase del Bhagavatam, el fruto es que el libro se debe convertir en la persona. Tantas veces hemos oído ese ejemplo, de que está el devoto, el libro Bhagavat, o el libro Bhagavatam, y el devoto Bhagavat, que es aquel que lleva su vida como el libro. Es decir, es el libro en persona. Entonces, esta clase y todas las demás actividades de conciencia de Krishna es para que el libro se convierta en la persona. Para que el libro se convierta en la persona. Srila Rupa Goswami, en el Upadeshamrita, nos dice, pues, en el segundo texto, nos advierte de 6 cosas, Shadvi Bhaktir Vinashati, que destruyen, que pueden destruir la vida devocional, inclusive, son peligrosos. Atyahara Prayashas Cha Prajalpo Niyamagraha, queremos señalar esta palabra, Niyamagraha. Muy bonita esta cultura védica, esta filosofía. Como Srila Rupa Goswami escribe un poema, en una página cabe todo, 11 textos, pero luego los acharyas, en especial Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y su discípulo íntimo, nuestro Srila Prabhupada, escribieron comentarios sobre estos 11 textos y de ese modo apareció el libro, Upadeshamrita. Se convirtió en un libro este Upadeshamrita. Niyamagraha, y Srila Prabhupada nos explica esta palabra, dice que tiene 2 significados. El sánscrito es muy especial, un idioma muy especial. Y según una misma palabra, según incluso cómo se divida, según cómo se corte una palabra compuesta, cambia de significado. Entonces este Niyamagraha tiene 2 significados y los 2 significados son importantes en nuestra vida devocional. Representan algo que puede destruir la vida devocional, Niyamagraha. El primer significado es no seguir los reglamentos. Cuando uno no sigue las leyes de la práctica devocional, entonces por eso decíamos, no debemos sentir sentirnos garantizados, pero tenemos que seguir las reglas. No debemos dar por sentado que porque pertenecemos al movimiento Hare Krishna, porque estamos en un movimiento religioso, ya todo terminó. Pero hay que estar seguro de que se están siguiendo las reglas. Jai Shri Shri Gaur Nitai. Hay que estar seguros de que se están siguiendo las reglas. Eso es importante. Pero Niyamagraha tiene además otro significado, que es aún más importante en un sentido. Va un poco más allá, es otro punto de vista. Porque a veces la gente, cuando oye esto de seguir las reglas, entonces lo primero que ocurre es que se vuelven fanáticos. Fanáticos no significa que no las siguen o que las siguen muy estrictamente. A veces se malinterpreta. Entonces, como diciendo, criticando, no, es un fanático porque sigue muy estrictamente todo. Eso no es malo. No debemos pensar, a veces se dice eso como que, como diciendo que no hay que seguir estrictamente todo. Entonces se critica. Ese es un fanático. Y claro, uno se siente así como que, sí, quizás no hay que seguir las cosas tan estricto. Ese no es el significado. Las reglas hay que seguirlas estrictamente. Pero fanático, de nuevo, no significa que no se siguen estrictamente, que se siguen más o menos. No. Significa que se sabe para qué se siguen y que se está persiguiendo el fruto. ¿Para qué seguirlo? Eso significa también Niyamagraha, que otra cosa que puede destruir la vida devocional, la vida religiosa, es seguir algo sin saber cuál es el propósito, sin entender qué es lo que se está persiguiendo. Es lo que en el mundo ordinario se llama la ley y el espíritu de la ley. Hemos dicho en otras ocasiones, muy importante eso. Los abogados en la corte muchas veces tienen que señalar eso al juez, a los demás, que, señor juez, pero el espíritu de la ley es este, el espíritu de la ley. Porque muchas veces estas leyes son ciegas, son secas. No podemos crear nada perfecto, entonces hay que aplicar la ley debidamente según el espíritu. Lo que nos importa es el espíritu de esa ley. ¿Qué es lo que se está persiguiendo? ¿Qué es lo que se está persiguiendo? Y este texto de hoy es muy importante en ese sentido, para que nosotros analicemos cuán cerca estamos de lo que estamos persiguiendo. Porque de nada sirve que nos presentemos como religiosos, decíamos así, como que nos sentimos garantizados porque estamos siguiendo una vida religiosa. No es que de nada sirve, pero eso no es lo principal. Tenemos que ver si dentro de esta vida religiosa estamos finalmente obteniendo, y este texto es muy importante, es una advertencia, tan inocente que parece este texto, y nos está dando la advertencia más grande de nuestra vida devocional. Una gran advertencia, un gran peligro se nos está indicando en este verso. Por eso decimos, debemos siempre, cuando vemos cada verso con la idea de cómo se aplica a mi vida, inmediatamente cobra vida, cobra otra dimensión. No debemos leer esto simplemente como historias antiguas, pero debemos leerlo con eso. Entonces, fíjense qué advertencia tan seria se nos indica en este texto. Por lo tanto, mientras no sienta amor por el Señor Vasudeva, que no es otro que yo mismo, seguirá teniendo que aceptar cuerpos materiales una y otra vez. Mientras no sienta amor por el Señor Vasudeva, por Krishna. Muy sencillo el mensaje. Que tanto hacemos, tanto hablamos, pero finalmente tenemos que ver si está el fruto de todo lo que hacemos y de todo lo que hablamos. Y es analizar hacia qué siento yo amor. ¿Qué es lo que me atrae en este mundo? ¿Qué es lo que me atrae? Eso tenemos que analizarlo. Que de nada sirve tantas prácticas religiosas. Eso es lo que significa finalmente niyamagraha. Eso es lo que significa un fanático. Una persona que se aferra, ¿no? Una persona que está aferrada a ciertos principios religiosos, pero no mide si está consiguiendo el fruto, falam. Muy aferrada a los principios, y de esa manera se crean los sectarismos también en este mundo. Por eso en conciencia de Krishna decimos, no somos sectarios. Cuando vemos que el fruto está ahí, lo respetamos, no importa cuál sea el upadi, la designación. Queremos ver que el fruto esté ahí. ¿Cuánto esta persona ama a Krishna? Eso es lo importante. Prabhupada siempre señalaba esto, que como los devotos ahora se han vuelto locos por Krishna. Decía así, justo esa palabra, locos, se han vuelto locos por Krishna. Están enloquecidos por Krishna. Aquí la palabra priti, amor. Eso es verdadero amor. Enloquecidos por Krishna. ¿Por qué? Porque en este mundo normalmente, entonces se da esa palabra para que lo comparemos con otro tipo de locura. Este es un concepto muy ordinario, todo el mundo lo conoce. Está loco de amor. Todo el mundo lo conoce. Pero no este amor. Ese es el problema. En realidad, en nuestra filosofía de conciencia de Krishna, ¿cómo se dice? En nuestro argot, se dice. En nuestro argot, ¿qué otra palabra? Hay otra palabra para eso. En nuestro lenguaje, ¿ah? En nuestro lenguaje de conciencia de Krishna, decimos que no se debe decir loco de amor, sino loco de lujuria. Loco de lujuria. Nos interesa el amor. Ese mismo se explica que la lujuria no es más. Eso también se explica en el Bhagavad Gita. La lujuria es algo muy importante que analizar. A veces creen que somos obsesos con esto, obsesionados. Estamos obsesionados, pero tenemos que estarlo porque ese es el problema. Y se ha explicado que ese es precisamente el problema que nos mantiene en este mundo presos. Porque así como la leche con un ácido se convierte en yogur, así mismo el amor por Krishna, por Vasudeva, este Priti Vasudeva, el amor por Krishna contaminado se ha vuelto lujuria y se vuelve muy importante, lo más importante, lo más importante. Decíamos el otro día, la gente apreció, que en el tercer canto del Srimad Bhagavatam se dice que esta muchacha, la lujuria, siempre anda acompañada por su hermanito. Siempre anda con su hermanito. Un concepto también muy de nuestros países, ¿no? Esta es la chica que siempre está con su hermanito. Quien quiera salir con la lujuria, tiene que aceptar siempre que anda ella con su hermanito. ¿Y quién es el hermanito? Krodha. La ira, inmediatamente. Eso contradice este Priti Vasudeva, el amor a Vasudeva. Entonces tenemos que pesar esto, medir esto. Todos somos víctimas de las modalidades de la naturaleza material. Tenemos que ver cómo desenredamos. Eso es justamente lo que se trata este verso. La entidad viviente, cuando está cubierta por la modalidad de la ignorancia, no entiende la existencia del ser viviente individual ni del ser viviente supremo. Su mente está subyugada por la actividad fruitiva. Por lo tanto, mientras no sienta amor por el Señor Vasudeva, que no es otro que yo mismo, seguirá teniendo que aceptar cuerpos materiales una y otra vez. Las dos cosas están ahí en este texto. La cobertura. Y la cobertura es la lujuria. Y esa lujuria hay que convertirla en amor por Dios, amor por Krishna. Entonces, esta filosofía de conciencia de Krishna es muy realista, a diferencia de lo que la gente cree. En lo que respecta a la verdadera realidad, la realidad eterna, esta realidad es temporal, la realidad material es temporal, pero hay una realidad eterna que es la realidad hacia la que nos estamos dirigiendo, donde vamos a estar permanentemente. Como se indica acá, Prabhupada indica en el significado, cómo nuestra posición en este mundo va cambiando constantemente, no solo de cuerpos, constantemente estamos cambiando. Como en esta vida podemos analizar cuántas veces hemos cambiado, por ejemplo, de actividad e incluso de cuerpo. Entonces hay tantos cambios. Devaki, la madre de Krishna, en el décimo canto del Srimad Bhagavatam, en el libro Krishna ven esto, cuando estaba, creo que le estaba predicando a Kamsa, y le estaba diciendo que en un momento dado ella estaba, bien sea ahí o en otra ocasión, en los primeros capítulos del libro Krishna, Devaki dice, muy bonito, da este mismo ejemplo, pero de otra manera, dice que la entidad viviente ya está cansada de tanto deambular, de tanto saltar de una cosa a otra, está cansada. Y para descansar debe refugiarse en los pies del loto de Krishna. Entonces es muy bonito esto porque es como el ejemplo que se da acá y lo vemos como coincidencial. Además, en realidad no existen coincidencias, muy significativo, una bendición especial del Srimad Bhagavatam, de que hoy en unos momentos vamos a realizar una iniciación. Y muy bonito el mensaje de este significado, Srila Prabhupada, una bendición especial del Bhagavatam a través de los labios de Srila Prabhupada, así que contiene las bendiciones de Srila Prabhupada para esta iniciación. Para entender, dice, solo si la entidad viviente, al actuar en el plano de la actividad fruitiva, la persona vaga por todo el universo. Todas estas son cosas que debemos imaginarnos, como a veces, ¿cuántas veces no hemos estado vagando sin saber qué hacer? O a veces incluso buscando una dirección que no conseguimos. Ambas cosas son muy frustrantes, muy agotadoras. O muy frustrantes o muy agotadoras. Entonces imagínense la entidad viviente dando tumbos, saltando de una cosa a la otra, en diferentes vidas, buscando diferentes cosas. Se dice acá, al actuar en el plano de la actividad fruitiva, la persona vaga por todo el universo, pasando por distintas especies y formas. Solo si entra en contacto con un devoto del Señor, un guru, se apegará al servicio del Señor Vasudeva. Para entender el conocimiento relativo a Vasudeva, es necesario haber pasado por muchas vidas. Como se confirma en el Bhagavad Gita 7.19, Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabaha. Como saben, el significado de eso es que un mahatma, el que dice que una persona, después de muchas y muchas vidas, incluso filosofando, dice, incluso después de muchas vidas, incluso como filósofo, Vasudeva Sarvamitisa Mahatma Sudurlabaha, llega finalmente a saber que Vasudeva es lo supremo. Y llega finalmente a entregarse a él, que Vasudeva, que Krishna, que Dios es verdaderamente lo supremo, y se llega a entregar a él. No solo es necesario entender que Dios es lo supremo, pero entregarse a él, entregarse a Krishna. Samahatma Sudurlabaha, y se dice entonces que esa persona es un mahatma, una gran alma, y que tales personas son muy difíciles de conseguir. Tales personas son muy difíciles de conseguir. Que esto es muy difícil en este mundo. Entonces Prabhupada continúa diciendo, después de luchar por la existencia durante muchas vidas, puede que nos refugiemos en los pies del loto de Vasudeva, Krishna. Cuando eso ocurre, adquirimos sabiduría verdadera y nos entregamos a él. Esa es la única manera de detener el ciclo de nacimientos y muertes. Así lo confirma el Chaitanya Charitamrita, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Srila Rupa Goswami en Dashashwamedha Ghat, Brahmanda Brahmite Kon Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Poi
Bhakti Lata Beach. La entidad viviente vaga por diversos planetas en distintas formas y en distintos cuerpos, pero si por casualidad entra en contacto con un maestro espiritual genuino, por la gracia de ese maestro espiritual logra el refugio del Señor Krishna y así comienza su vida devocional. Este proceso de iniciación constituye justamente esto. De hecho, este es uno de los textos que siempre leemos durante las iniciaciones y hoy ha venido automáticamente en la clase del Bhagavatam, porque en esto consiste precisamente la iniciación. Srila Prabhupada menciona esto, citando también el Chaitanya Charitamrita, en el néctar de la devoción, en la introducción. Srila Prabhupada dice cómo la entidad viviente, cuando ya llega a este punto, Samahatma Sudurla Baja, cuando la entidad viviente verdaderamente se muestra sincera en que quiere conocer a Dios, en que quiere saber, o al menos saber, como se dice en este texto, de qué se trata la existencia en este mundo, la existencia del ser viviente. Cuando hay verdadera sinceridad en eso, se dice que Krishna, Guru Krishna Prasad Poi Bhakti Lata Beach, lo primero que recibe es la misericordia de Krishna. Y la manera en que se manifiesta eso es que Krishna la envía donde un guru, o le envía un guru. La pone en contacto con el guru. Y luego recibe la misericordia del guru, Guru Prasad. ¿Cómo? En que el guru la lleva donde Krishna, le da Krishna. Por la misericordia de Krishna se recibe al guru, y por la misericordia del guru se recibe a Krishna, como se dice acá. Se logra el refugio, dice, por la gracia de ese maestro espiritual, la entidad viviente logra el refugio del Señor Krishna, y así comienza su vida devocional. Eso es iniciación. En la misma página de la introducción del néctar de la devoción, Prabhupada dice que mientras no ocurre la iniciación, el verdadero vínculo con el plano de conciencia de Krishna no ocurre. El verdadero vínculo. En el momento de la iniciación, entonces se da ya finalmente el verdadero vínculo, el nexo se establece finalmente, porque iniciación significa esa entrega. Muy importante esta actividad de iniciación, porque tenemos que demostrar la entrega. Esto es muy importante. Todos estamos en el mundo, todo el mundo sabe de religión, todos están acostumbrados a la religión. En la religión, todo el mundo habla de Dios. En la religión, todo el mundo habla del cielo con algún nombre, pero significa el cielo, el lugar donde está Dios. Esta filosofía de conciencia de Krishna, entonces, a veces se nos pregunta por qué tenemos que adoptar esta filosofía de conciencia de Krishna cuando hay tantas otras religiones y nos resultaría más cómodo en nuestras culturas. ¿Por qué esta? ¿Por qué? Porque de ordinario, cuando pensamos en Dios, hasta ahí llega nuestro pensamiento. Pensamos en tantas cosas dirigidas hacia Dios y finalmente pensamos en Dios, y ya cuando queremos pensar en Dios, no podemos hacer más que pensar en la palabra Dios, porque no hay más información. Es como si, por ejemplo, decimos, como cuando se habla en términos genéricos, el hombre o la mujer. Entonces le dicen a uno, piense en el hombre. ¿Pero qué significa eso? ¿En quién tengo que pensar? ¿Cómo voy a pensar? Ahora imagínense, no solo piense en el hombre, ame al hombre. Ya mucho más difícil. ¿A qué hombre? Conciencia de Krishna significa, como por ejemplo, el cielo, la misma cosa. Vamos a ir al cielo, pero ¿qué significa eso? Queremos ir al cielo, pero ¿qué es el cielo? Todos estamos en el mundo, todo el mundo sabe de religión, todos están acostumbrados a la religión. En la religión, todo el mundo habla de Dios. En la religión, todo el mundo habla del cielo con algún nombre, pero significa el cielo, el lugar donde está Dios. Esta filosofía de conciencia de Krishna, entonces, a veces se nos pregunta, ¿por qué tenemos que adoptar esta filosofía de conciencia de Krishna cuando hay tantas otras religiones y nos resultaría más cómodo en nuestras culturas. ¿Por qué esta? ¿Por qué? Porque de ordinario, cuando pensamos en Dios, hasta ahí llega nuestro pensamiento. Pensamos en tantas cosas dirigidas hacia Dios y finalmente pensamos en Dios, y ya cuando queremos pensar en Dios no podemos hacer más que pensar en la palabra Dios, porque no hay más información. Es como si, por ejemplo, decimos, como cuando se habla en términos genéricos, el hombre o la mujer. Entonces le dicen a uno, piense en el hombre. ¿Pero qué significa eso? ¿En quién tengo que pensar? ¿Cómo voy a pensar? Ahora imagínense, no solo piense en el hombre, ame al hombre. Ya mucho más difícil. ¿A qué hombre? Conciencia de Krishna significa, es como, por ejemplo, el cielo, la misma cosa. Vamos a ir al cielo, pero ¿qué significa eso? Queremos ir al cielo, pero ¿qué es el cielo? Por ejemplo, este movimiento Hare Krishna es para convertir el mundo en Brindavan. Decíamos esto el otro día en Chile, a los invitados. Este movimiento es para convertir el mundo en Brindavan. ¿Y qué es eso? Señor, ¿qué es eso? Brindavan. Brindavan significa el mundo espiritual. Ah, pero entonces eso es igual. Todos pareciera que pensáramos igual. Yo también quiero convertir este mundo en el cielo. Pero no es el mismo significado. En conciencia de Krishna entendemos, como nos indica este verso, que este mundo está hecho, está manipulado, manejado por las modalidades de la naturaleza material. Nosotros no es que estamos tratando de que este mundo, esa es otra manifestación del apego a este mundo. Cuando estamos apegados a algo, aunque sea malo, pero estamos tan apegados, tratamos de ponerle filosofía, cualquier cosa. Todos tenemos experiencia de eso, ¿no? Nos volvemos muy filósofos cuando se trata de nuestros apegos. Todos son culpables, ¿no? Sí. Muy filósofos, ¿no? Muy inteligentes. Eso se llama en el Bhagavatam Hridaya Grantis, el fuerte nudo en el corazón. Creo que por ahí viene un verso más adelante. Ah, este es el texto 6. Vamos a ver el texto 8. Iba a dar la clase de Harikesh Maharaj, así que ay, ay, ay. Pum sastriya mituni bhava metam tayor mito Hridaya Grantima hu. La atracción entre el macho y la hembra es el principio básico de la existencia material. Eso les viene ya pasado mañana. A partir de ese concepto erróneo que liga estrechamente los corazones del hombre y la mujer, se origina la atracción por el cuerpo, el hogar, las propiedades, los hijos, los parientes y las riquezas. De esta forma aumentan las ilusiones de la vida y se ven las cosas desde el punto de vista de yo y mío. Esto es algo muy importante. Hridaya Grantis, el nudo, el fuerte, es un fuerte nudo en el corazón. Entonces iniciación significa eso, que queremos cortar ese nudo, no podemos seguir jugando con él. Hay que cortar el nudo. Entonces para eso hay que entregarse. Decíamos que eso es lo importante del proceso de conciencia de Krishna, es que el asunto se vuelve muy práctico. Es muy fácil de palabra decir yo amo a Dios, yo me entrego a Dios, me entrego a Krishna, y presentarnos como devotos de Krishna, pero tenemos que ver si estamos entregados. ¿Cómo se prueba eso? Y ahí está el proceso de conciencia de Krishna. ¿Cómo se prueba que estamos entregados a Krishna? Entregándonos al devoto de Krishna. No hay otra manera, porque si no se vuelve todo mental, filosófico, pero en la práctica no se le ve. Entonces, una vez que nos entregamos al devoto de Krishna, iniciación significa, tiene esos dos aspectos. Uno se entrega y a uno le entregan. Dos cosas. Como uno se entrega a Krishna, entonces, como decíamos, el maestro espiritual le entrega a Krishna en la forma del Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pedí el tercer canto. ¿Dónde está el tercer canto? Entonces aquí en el tercer canto, siempre en estas iniciaciones, Srila Prabhupada nos pidió que leyéramos sobre las ofensas. Este canto no es un canto caprichoso, y ese es el significado de leer sobre las ofensas, que hay que evitar. No es un canto caprichoso, no es un canto ordinario. Es muy, lo más importante en la vida espiritual nuestra es esa, en nuestras prácticas devocionales, es este canto de Hare Krishna. Es así como estamos recibiendo a Krishna y restableciendo nuestra perdida relación. Entonces, en el momento de la iniciación, esta relación queda restablecida como sirvientes de Krishna, sirvientas de Krishna. Y es una manifestación de entrega, es una expresión de entrega, un acto de entrega demostrado. Al aceptar las instrucciones de un maestro espiritual, queda demostrado que estamos aceptando las instrucciones de Krishna, y el maestro espiritual nos entrega oficialmente el Mahamantra Hare Krishna, para que lo cantemos con una cierta calidad, no de cualquier manera, no caprichosamente. Y esa calidad se adquiere cuando la vida de uno acompañada, cuando el canto va acompañado de una vida, de un tipo de vida. Y esos son los cuatro principios. Ese tipo de vida va representado por los cuatro principios que prometemos cumplir en el momento de la iniciación. Y va acompañado también ese canto, ese tipo de vida se da cuando uno evita estas 10 ofensas. Entonces, siempre nos gusta leer. Srila Prabhupada lo ha presentado de diferentes maneras en diferentes libros. En esencia, por supuesto, son las mismas ofensas, y siempre nos gusta leer de alguno de los libros donde Srila Prabhupada presenta las 10 ofensas. A veces leemos, como saben, está en el Néctar de la Devoción, también está en el segundo canto. Hoy las vamos a leer del tercer canto, como Prabhupada las presenta acá. Muy bonito, muy relacionado con esto del amor por Krishna, el amor por Vasudeva, en este análisis que tenemos que hacer de cuánto está apareciendo nuestro amor por Krishna en nosotros. Entonces Prabhupada dice, está hablando aquí de las cualidades de las personas que son merecedoras de entrar en el reino de Dios. Dice en el Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo quinto, verso 2. Fíjense, otra coincidencia, justo el capítulo, ya nada más, justo el capítulo que estamos viendo. Entonces aquí en el verso 2, Prabhupada lo cita. Muy importante verso. Dice, se confirma, en el quinto canto, capítulo quinto, verso 2, se confirma que semejante persona se vuelve liberada y entra en el reino de Dios. ¿Cuál persona? Aquí está uno de los versos más importantes del Bhagavatam, citado mucho por Srila Prabhupada. Mahat sevan dwaram ahur vimuktes tamo dwaram yoshitam sangi sangam. Mahantaste sama chita prashanta vimanyava surida sadavoye. El señor Rishabhadev, como los devotos ya saben, pues todos saben, estas son de las instrucciones más fuertes que se presentan en el Srimad Bhagavatam. Y vemos pues acá, como de nuevo repetimos, estas son clases íntimas, estas cosas son para nuestro análisis íntimo de conciencia de Krishna. Y Prabhupada nos indica cómo esta persona se vuelve liberada. Dice, solo mediante el servicio que se ofrece a las personalidades espiritualmente muy avanzadas se puede alcanzar el sendero de la liberación del cautiverio material. Esas grandes personalidades pueden ser impersonalistas o devotos. Tanto si queremos fundirnos en la existencia del Señor como si deseamos relacionarnos con la personalidad de Dios, debemos ofrecer servicio a los mahatmas. Aquellos que no tienen interés en esas actividades y se relacionan con personas adictas a las mujeres y a la vida sexual, tienen abiertas de par en par las puertas del infierno. Los mahatmas son ecuánimes, no ven ninguna diferencia entre los distintos tipos de entidades vivientes. Son muy pacíficos y están plenamente dedicados al servicio devocional, están libres de la ira y trabajan para beneficio de todos. Su comportamiento nunca es abominable. A esas personas se les da el nombre de mahatmas. Prabhupada continúa diciendo, El Srimad Bhagavatam, segundo canto, tercer capítulo, verso 24, también afirma que si una persona no llora o manifiesta transformaciones físicas después de cantar el santo nombre de Dios sin ofensas, ha de saberse que tiene un corazón de piedra, a raíz de lo cual él mismo no se le transforma, ni siquiera después de cantar el santo nombre de Dios, Hare Krishna. Esas transformaciones físicas pueden ocurrir debido al éxtasis. Cuando cantamos sin ofensas los santos nombres de Dios, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Debe observarse que hay 10 ofensas que debemos evitar. La primera ofensa es la de criticar a las personas que en sus vidas tratan de divulgar las glorias del Señor. A la gente se la debe educar para que comprenda las glorias del Supremo. Por consiguiente, los devotos que se dedican a predicar las glorias del Señor nunca deben ser censurados. Esa es la mayor de las ofensas. Además, el santo nombre de Vishnu es el nombre más auspicioso de todos, y los pasatiempos de Vishnu no son diferentes del santo nombre del Señor. Hay muchas personas necias que dicen que uno puede cantar Hare Krishna o cantar el nombre de Kali, Durga o Shiva, porque todos ellos son iguales. Si uno cree que el santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios y los nombres y las actividades de los semidioses se encuentran en el mismo nivel, o si uno considera que el santo nombre de Vishnu es una vibración sonora material, eso también es una ofensa. La tercera ofensa es la de creer que el maestro espiritual que difunde las glorias del Señor es un ser humano ordinario. La cuarta ofensa es la de considerar que las escrituras védicas, tales como los Puranas u otras escrituras reveladas de un modo trascendental, son libros ordinarios de conocimiento. Pensar que las escrituras reveladas, Jai Shri Shri Goro Nitai, pensar que las escrituras reveladas son libros ordinarios de conocimiento y tratarlos de ese modo también es ofensivo. La quinta ofensa es la de creer que los devotos le han dado una importancia artificial al santo nombre de Dios. Lo cierto es que el Señor no es diferente de su nombre. La máxima vivencia de valor espiritual que se puede tener consiste en cantar el santo nombre de Dios, tal como se prescribe para la época. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La sexta ofensa es la de darle alguna interpretación al santo nombre de Dios. La séptima ofensa es la de actuar de una manera pecaminosa al amparo del canto del santo nombre de Dios. Se sabe que uno se puede liberar de toda reacción pecaminosa simplemente con cantar el santo nombre de Dios, pero si uno cree que por eso tiene la libertad de cometer toda clase de actos pecaminosos, ello es signo de una ofensa. Esto significa, por supuesto, todos nos sentimos como grandes ofensores, y de hecho puede que estemos cometiendo algunas ofensas. Eso no significa que debemos dejar de cantar. Siempre debemos cantar Hare Krishna, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación. Siempre debemos cantar Hare Krishna. Pero lo que esto significa es que no debemos cantarlo pensando que vamos a contrarrestar los pecados con ello. No debemos hacer esa relación, no debemos establecer esa relación de que sí, yo puedo hacer esto malo y dentro de un rato me pongo a cantar Hare Krishna y lo limpio todo. Entonces eso es lo que consiste la ofensa, no en el hecho de que uno se sienta o sepa que está cometiendo actividades pecaminosas y cante Hare Krishna, mientras no establezca ese vínculo de que estoy cantando Hare Krishna para así poder limpiar mis pecados y quizás volverlos a cometer si es necesario y volver a cantar. Entonces esa mentalidad, Prabhupada dijo, que es de lo más ofensiva, es muy peligrosa además. La octava ofensa es equiparar el canto de Hare Krishna con otras actividades espirituales tales como la meditación, la austeridad, la penitencia o el sacrificio. Esas actividades no pueden equipararse en ninguna etapa. Es decir, el canto de Hare Krishna es la actividad espiritual más elevada que existe, y todo lo demás puede ser bueno, pero siempre hay que tener el canto de Hare Krishna en la posición máxima. Todo lo demás nos ayuda en nuestro canto de Hare Krishna. Todas estas cosas, los sacrificios, etcétera, las austeridades, las penitencias. La novena ofensa consiste en glorificar específicamente la importancia del santo nombre ante personas a las que no les interesa. Esto también hay que explicarlo. Esto significa que siempre les damos el beneficio de la duda a todos, y solo cuando una persona, entonces a todos tratamos de presentarle esta filosofía de conciencia de Krishna, pero cuando ya una persona se muestra completamente reacia, cuando dice que no quiere escuchar, uno no debe insistir. A veces vemos que los religiosos en general y nuestros propios devotos en la primera etapa, muchas veces, bien sea con miembros de la familia o con otras personas, con invitados, tratan de insistir cuando alguien ya no quiere escuchar. Entonces eso es una ofensa por parte del devoto. Uno debe tener el suficiente control, el suficiente dominio para entender que si alguien no quiere escuchar y uno insiste en hablarle, eso es ofensivo. Entonces, a veces nos sentimos como picados, a veces en la calle, en una discusión con alguna otra persona, nos sentimos como que tenemos que ganar o algo así. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, no hay nada que ganar. Simplemente debemos dominarnos y saber si alguien no quiere oír, es ofensivo seguirle presentando la filosofía. Esa es la novena ofensa. La décima ofensa es la de estar apegado al concepto equivocado de que se posee algo, o el considerar que el cuerpo es el ser mientras se ejecuta el proceso del cultivo espiritual. Es decir, Prabhupada decía que este es el primer concepto en la vida espiritual, es entender que no somos el cuerpo. Entonces, al menos teóricamente, siempre debemos tener eso presente, de que somos el alma espiritual. En estos días decíamos eso, que normalmente, hasta a veces los mismos devotos, la gente en esos conceptos comunes que tienen de la religión, hablan de su alma. Yo tengo un alma. Todo el mundo cree que tiene un alma. Eso es un gran error. Uno no tiene un alma. Uno es el alma. Uno es el alma. Uno lo que tiene es un cuerpo. Es al revés. Yo tengo un cuerpo. El Prabhupada siempre dio el ejemplo de la camisa, el chaleco, etcétera, la ropa. Entonces, yo no es que tengo un alma. Asimismo, que no es que la ropa tiene un cuerpo, el cuerpo tiene ropa. Entonces, yo soy el alma, yo soy lo que le da vida al cuerpo. El alma es lo que le da vida al cuerpo, está dentro del cuerpo. El alma tiene un cuerpo. Entonces, ese concepto hay que tenerlo claro, y es ofensivo pensar o actuar en el plano corporal mientras está en el proceso de conciencia de Krishna. Esa es la décima ofensa. Entonces, vamos a pedir, si alguien puede ayudar a la devota que va a ser iniciada, y abren un poco un paso para que se acerque. Y tenemos la misericordia en frente de Sri Sri Gaur Nitai, Srila Prabhupada y todos los Vaishnavas reunidos para que sea iniciada. ¿Tiene la mala? ¿Quién la tiene? ¿Usted la lleva, la mala? Acá está. Entonces vamos todos a cantar una ronda de Hare Krishna para hacer esta ocasión aún más auspiciosa. Y así cantamos en la mala de la devota que va a ser iniciada. Bhaktin Alicia puede acercarse, pueden acercarla. ¿Qué se siente? Voy a sentarse aquí. ¿Cuáles son los cuatro principios que promete seguir de ahora en adelante? ¿Cuántas rondas debe cantar todos los días? Por lo menos 16. Muy bien. Yo tengo una historia que contar que tiene que ver con ustedes. Y no le den la espalda a la gente. Pónganse de manera de no darle la espalda directamente a la gente de alguna manera. Mejor siéntense, sí. Si la persona está aquí, no sé, y que valga la historia, no es, como digo, es una historia relacionada con ustedes acá. y no sé si la persona esté ahora acá, ojalá y haya regresado, no sé. Ni sé cuál fue el resultado final de lo que haya ocurrido con esa persona, pero es una historia importante y tiene un significado filosófico importante para nosotros. Y también queremos pensar aquí en la historia de Bilba Mangala Thakur. Bilba Mangala Thakur había sido un gran devoto en su vida anterior, pero no había llegado al final, a la etapa de Prema Bhakti. Parece que había llegado hasta Bhava Bhakti, es la etapa justamente preliminar. Pero Prema Bhakti, el amor plenamente desarrollado por Krishna, todavía no había llegado, y es lo que parece ser, está en la etapa Bhava. Sea lo que sea, él volvió a nacer en este mundo, y como dice el Bhagavad Gita, tuvo un buen nacimiento. A él le tocó nacer en una familia rica, y habiendo nacido en una familia rica, Prabhupada dijo, ese es un riesgo, como ocurre muchas veces con los muchachos que nacen en familias ricas. Eso le pasó a Bilba Mangala Thakur, se volvió un mujeriego, cazador de mujeres, muy mujeriego. Y en especial se volvió muy adicto, ya ustedes algunos conocen la historia, se volvió muy adicto a una prostituta en especial, Chintamani. Y de hecho después la consideró como su maestro espiritual. Entonces Bilba Mangala Thakur, la historia cuenta como una vez hubo una gran tempestad, sin embargo él se encontraba, de repente se puso a pensar, tuvo muchos deseos de ir donde esa mujer, y hubo una gran tempestad. Aquellos de ustedes que han estado en la India y han estado en una tempestad, por ejemplo en Mayapur, ¿cuántos han estado en una tempestad en Mayapur? Algunos, sí, no es muy raro, así que por lo tanto quien haya ido a Mayapur, así que aquí ya vemos algunos que hemos estado en una tempestad. Entonces eso es una tempestad de verdad. Entonces eso es una tempestad hindú, es otra cosa. Eso era lo que estaba pasando con Bilba Mangala Thakur, estaba en una tempestad de la India. Sin embargo él tenía esta idea que quería ir donde esa mujer. Ya hemos hablado hoy toda la clase, hemos mencionado tantos puntos en relación con eso, y ya hablarán más de eso en dos días. Entonces él decidió ir, y bajo esa tempestad de truenos y relámpagos, así. Y cuando llegó al río, tenía que atravesar el río para ir donde estaba la mujer, estaba del otro lado del río. Por supuesto no había ningún barquero estaba ahí dispuesto a atravesar, no había nadie. Era muy peligroso, todos saben cómo se pone un río durante una lluvia, una tempestad, muy turbulento. Pero él estaba tan deseoso que se lanzó al agua. ¿Qué fue lo que consiguió? Y se buscó un salvavidas que estaba por ahí. Se buscó de salvavidas, ¿qué era lo que se consiguió de salvavidas? ¿Ah? No, el salvavidas que había flotando en el río. ¿Ah? Un muerto, ¿no? Un cadáver. Había un cadáver en el río y a él no le pudo importar menos. Estaba tan interesado que dijo, qué buen salvavidas, ¿eh? Qué buen salvavidas. ¿Eh? Por lo que tenía en la cabeza, ¿no? Entonces así atravesó el río y fue corriendo. Claro, la mujer, ella pensó que ya él no va a venir bajo la tempestad. Ella había cerrado el portón, la cerca de su casa. Total que cuando él, a pesar de todo y después de todo, finalmente llegó bajo esa lluvia cántaro, se presentó frente a la casa, se dio cuenta que estaba todo cerrado. Tenía que saltar una cerca muy alta. Entonces cuenta la historia que también dijo de repente, ¡ah, qué buena soga, una soga! Y ahí sí, esa soga era una serpiente. Entonces para él fue una muy buena soga, y con la serpiente, que es tan peligrosa, no le importó. Ningún tipo de peligro, no le importaba nada, lo que le importaba era llegar ahí. Entonces finalmente, después de todo esto, saltó esa gran cerca, llegó donde ella, y se dice que en ese momento su maestro espiritual se manifestó a través de ella. Y para ambos fue una vivencia muy, muy fuerte. Quizás a nosotros no nos parece tan fuerte, pero para ambos fue una vivencia muy fuerte. Ella sintió, le sorprendió mucho esto. Una gran sorpresa, y constituyó para ella una gran vivencia, y también para él. y le dijo, si tú hicieras esto mismo por Krishna, serías un gran devoto. ¿Qué clase de devoto no serías si hicieras esto mismo por Krishna? Lo que hablamos antes del amor a Vasudeva, Priti Vasudeva. Eso significa amor por Dios, que tenemos más amor por Dios, por Krishna, que por ninguna otra cosa, que por estas cosas materiales. Eso es lo que se llama aquí, Priti Vasudeva. Mientras uno no tenga ese tipo de amor, va a tener que seguir viniendo a este mundo. Eso es lo que nos decía el texto de hoy. Entonces, Bilba Mangala Thakur, cuando ella le dijo eso, fue una gran iluminación para él. Y ese acto hizo que él la aceptara a ella como guru, como uno de sus gurus, su siksha guru. Y entonces Prabhupada cuenta, fíjense que lo que Prabhupada cuenta en el Chaitanya Charitamrita acerca de esto. Dice que, les cuento en un momento lo que Prabhupada cuenta. Lo que pasó después de esto es que él inmediatamente decidió volcarse por completo a la vida religiosa. Eso fue el despertar, ese toque con esta Chintamani, que ahora estaba aceptando como su guru, hizo que él despertara prácticamente su conciencia pasada. Es decir, de nuevo quiso volcarse a la vida devocional. E inmediatamente partió para Vrindavan. Es una historia muy importante. Inmediatamente partió para Vrindavan. Y cuando estaba llegando a Vrindavan, que es el lugar, ya explicamos, ¿no? También hay un Vrindavan en este mundo. Una representación del mundo espiritual está aquí, en la ciudad de Vrindavan, en la India. Y cuando estaba llegando, en estos pueblos de la India, hasta el día de hoy, todos hemos tenido que utilizar las bombas de agua, los pozos, ¿no? Ahora, claro, tenemos bombas, pero están los pozos de agua. Entonces, las mujeres de la casa van a los pozos de agua a recoger agua. Entonces, había una mujer muy hermosa recogiendo agua. Entonces, por eso tenemos que analizarnos muy bien a ver qué hacer con nosotros cuando nos pasa algo como Bilba Mangala Thakur, que ya venía decidido a la vida espiritual y estaba llegando a Vrindavan, pero cuando vio a esta mujer en el pozo, inmediatamente se sintió atraído. Y la mujer era una mujer casada. Él, claro, no sabía, simplemente vio una mujer, se sintió muy atraído, y ella, al ver las miradas de él, inmediatamente se terminó su asunto y se fue apresuradamente hacia su casa. Pero él se vio de nuevo víctima, ¿no?, de los sentidos, y empezó a perseguirla. Y ella se dio cuenta que la estaba persiguiendo. Finalmente llegó a la casa y le dijo al esposo. Entonces el esposo, claro, la vio tan asustada y ella le dijo al esposo, lo que pasa es que hay un hombre que me ha venido persiguiendo desde el pozo. Entonces él miró y vio a Bilba Mangala enfrente. Prabhupada dice que vio que era un brahmana, lo vio ahí enfrente a la casa. Entonces, de nuevo, algo actuó. De nuevo se ve, claro, Bilba Mangala, de algún modo, Krishna lo estaba guiando directamente, aunque no se veía. Entonces, este brahmana, algo muy insólito en cualquier cultura, muchísimo más en la cultura védica, este brahmana llamó, o este hombre, el esposo, llamó al brahmana, a Bilba Mangala Thakur, lo llamó y le dijo, señor, venga por acá, y lo hizo pasar a la casa. Algo muy insólito. Y entonces le dijo, veo que está muy atraído por mi esposa, yo le voy a permitir estar con ella. Entonces la esposa estaba aterrorizada, se pueden imaginar. Entonces él le ordenó a la esposa que sí, yo te autorizo, él puede estar contigo. Entonces, Bilba Mangala Thakur, ese fue otro momento muy importante para su vida. Entonces Bilba Mangala Thakur inmediatamente se avergonzó, tuvo otra vivencia muy fuerte y se avergonzó mucho de sí mismo. Entonces inmediatamente cambió su conciencia, y como en la cultura védica, como nos están, como estamos siendo adiestrados nosotros, inmediatamente la llamó madre. Le dijo, madre, Prabhupada cuenta la historia de esa manera. Le dice, madre, por favor, deme un gancho de su pelo. Deme uno de los ganchos de su pelo. Entonces ella, en su miedo, siguiendo la orden de su esposo, pues lo que él quisiera, le dio inmediatamente el gancho. Y Bilba Mangala Thakur, inmediatamente con ese gancho, se perforó los ojos para quedar ciego. Dijo, esto es una gran molestia, dijo, para lo que yo estoy persiguiendo. Entonces ahora viene lo que dice Prabhupada en el Chaitanya Charitamrita. Entonces Prabhupada dice en el Chaitanya Charitamrita que Bilba Mangala Thakur quería mucho entrar en los pasatiempos del señor Krishna y por lo tanto entró. Y nos cuenta sus experiencias en el libro Krishna Karnamrita. Es decir, que en vida entró en los pasatiempos. Prabhupada nos cuenta que vivió alrededor de 700 o 800 años en Vrindavan. Debido a ello, algunos estudiosos creen que había dos Bilba Mangalas. Uno de una época y otro de otra, pero es el mismo. Lila Sukha también se llama. Entonces vivió así muchos años en Vrindavan. Y Prabhupada cuenta cómo Krishna lo visitaba continuamente, le daba leche. Krishna le traía leche todos los días a Bilba Mangala Thakur en Vrindavan. Entonces Prabhupada nos cuenta que él escribió que logró entrar en los pasatiempos de Krishna y sus experiencias nos las cuenta en el Krishna Karnamrita. Entonces ahora viene la historia que tiene que ver con ustedes. Y quien sea la persona, eso no es importante, lo importante es la moraleja. Si la persona ha regresado, mucho mejor. Hace como un año o algo más, me llama por teléfono Hridayananda Maharaj, muy preocupado. Entonces aquí, porque decimos, aquí tenemos a alguien que tenía ojos y se los sacó, y Bilba Mangala Thakur finalmente pudo superar las dificultades que había tenido hasta ese momento, y ahora sí se volcó por completo a la vida espiritual hasta el punto que entró en los pasatiempos de Krishna en esta misma vida. Entonces hace muchos meses, pues un año, algo así, me llama Hridayananda Maharaj muy preocupado, que acababa de recibir una carta de Argentina y quería saber si yo, como sabe que yo vengo para acá y tengo algunos discípulos y así, si yo me podía contactar con alguien aquí, porque esta carta ya tenía, por supuesto, venía de Argentina, tarda de 12 a 15 días, ya hacía 12 o 15 días que esto por lo menos había sido escrito, y era un bhakta de acá que le estaba contando primero que quería ser su discípulo, y le expresaba que quería ser discípulo de él. Y que recientemente los médicos le habían dictaminado que tenían que amputarle una pierna. Tenían que amputarle una pierna. Entonces, nada más les digo, pues, la historia, no por la persona en particular, sino por las cosas que pensé, la filosofía nuestra, cómo debemos ver todo con filosofía. A veces parece crueldad, pero es filosofía. Entonces él estaba muy preocupado y dijo que los médicos y que la amputación esos días significa que cuando llegó la carta quizás ya había ocurrido. Le estaba diciendo, pues, ya en un par de días, algo así, le decía algo como mañana tengo que internarme en el hospital, una cosa así. Entonces él estaba muy preocupado y decía, pero estas cosas muchas veces se pueden evitar. ¿Habrá él consultado a otro médico, etcétera? Le pareció muy malo esto de que se fuera a dejar así amputar una pierna. Entonces quería que yo llamara a ver la situación. ¿Te recuerda? Entonces yo le dije, sí, yo puedo llamar de inmediato. Y yo le informo lo que ha pasado. Entonces yo llamo. Pregunto a uno de mis discípulos, oh, ¿usted conoce a esta persona que se le iba a amputar una pierna, esto y lo otro? Porque estamos muy preocupados, y Dainanda Maharaj está muy preocupado, un discípulo de él, y aspirante a discípulo, y queremos saber qué está pasando, porque él quiere que al menos él pruebe con otro médico a ver si le dan otra opinión. Entonces mi discípulo me dice, ah, sí, ese bhakta. Dice, no se preocupe. Él después fue donde otro médico. Él también fue donde otro médico, y sí, el otro médico le dijo que no era necesario, ya que no era necesario amputarlo. Y tan bien se sintió, tan bien le fue, que ya también se fue del templo. Ya también se fue del templo. Ya abandonó ya la práctica de conciencia de Krishna. Ya se fue. Entonces, esto es lo que significa. Creo que es un mensaje muy sencillo de entender esta comparación. Que a veces tenemos estos sentidos. En las escrituras se dice así. Pero a veces se vuelven una gran molestia en la vida espiritual. Así que muchas veces, quizás no tenerlos es mejor. Y aquellos que los tenemos debemos usarlos apropiadamente en el servicio de Krishna. Como por ejemplo los ojos. Con esta vista no podemos ver a Krishna directamente, entonces podemos ver a Krishna directamente en la deidad. Debemos utilizar la vista para ver las cosas trascendentales, y por eso en conciencia de Krishna tenemos tantas cosas que podemos ver con los ojos. No es que tenemos que dejar de tener ojos, pero debemos utilizarlos apropiadamente. Las piernas, todo eso se explica, ¿no? En el Bhagavatam, en el segundo canto, dice: aquel que no utiliza las piernas para ir hacia el templo, sus piernas no son diferentes de los troncos de los árboles. Y aquel que no utiliza los ojos para ver las deidades, sus ojos no son diferentes, son iguales que los que están pintados en las plumas de un pavo real. Esos ojos no ven nada. Y aquel que no es capaz de, postrar la cabeza en el piso ante Krishna y sus devotos, su cabeza no es más que un gran peso que lo está hundiendo, como alguien que se está ahogando y tiene un gran peso, lo que hace ayudarlo más en ahogarse. Y así sean estos ejemplos. Entonces estos sentidos son muy buenos y no debemos querer no tenerlos. No hay nada de malo en tener sentidos, pero debemos utilizarlos apropiadamente. Pero no son indispensables en nuestra vida devocional. Entonces, en nuestra vida de conciencia de Krishna, más importante que estos ojos son los ojos Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Shantasha Daiva Leshu Vilokayanti Yanshama Sundara Machintya Guna Sarupam Govindam Adipurusham Tamaham Vajami Vilokayanti. Entonces, uno puede ver a Dios cuando tiene amor por Dios. Priti Vasudeva. Esos ojos sí nos interesan. Así es que esa es la vista que queremos ver, tener, la vista con la que se ve a Krishna, con la que se ve a Dios, y eso es Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Se dice en este verso que uno tiene, dice, un ungüento. Anjana significa ungüento. Colirio. Prabhupada a veces decía colirio, esa misma palabra en inglés, colirio. Entonces tenemos que echarnos en los ojos Vilochanena, con los ojos ungidos de este bhakti, de amor, de devoción por Dios. Y ese va a ser el nombre que ahora le vamos a dar a quien ahora, hasta ahora, Bhaktinalicia. Se va a llamar Prema Vilochana. So, Prema Vilochana Dasi, eso significa que somos sirvientes de los devotos. Prema Vilochana son los devotos que ven a Krishna con los ojos. Eso es para lo que utilizan la vista, para ver a Krishna. Prema Vilochana. Entonces somos Das o Dasi de los Vaishnavas, de los devotos de Krishna. Somos sirvientes de aquellos que ven a Krishna con amor, cuyos ojos están ungidos con prema, amor, prema vilocha. Prabhupada nos explicó siempre que era muy importante cambiar de nombre en la iniciación, era una de las cosas importantes, justamente por algunas de las cosas que hemos hablado hoy, para cambiar el concepto corporal, porque hasta ahora nos hemos identificado, en la décima ofensa que leímos hoy, se hablaba de la falsa identificación, es decir, que hasta ahora nos hemos identificado con nuestra situación temporal. Con nuestra situación temporal. Estamos muy inmersos, enfrascados en nuestra situación temporal. Entonces, este cambio de nombre nos ayuda, el tener este nombre relacionado con Krishna o sus devotos, nos ayuda a entender nuestra nueva identificación, que es en realidad nuestra vieja identificación, nuestra identificación eterna. Entonces, de esta manera, nos recordamos siempre que somos sirvientes de Krishna y de sus devotos, y cambiamos por completo nuestro estado de conciencia. Nos ayuda todas estas cosas, igual que la ropa, todos estos elementos no son externos. A veces dicen eso es externo, pero es muy importante en nuestra conciencia. Entonces ese cambio de nombre es muy importante, porque de ese modo nos recordamos siempre de nuestra verdadera situación, que es la situación eterna. Srila Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien en su foro, él y Srila Nityananda Prabhu se encuentran entre nosotros dándonos sus bendiciones. Él, cuando iniciaba, en la ocasión en que inició a Srila Rupa y Srila Sanatan Goswami, siempre decimos esto también, después de la iniciación, que fue muy informal, les pidió a los devotos que por favor recibieran a estos devotos iniciados y los ayudaran, los protegieran, los bendijeran. Entonces, asimismo, les agradecemos a todos estar presentes en esta iniciación y de ese modo habernos dado sus bendiciones. Las bendiciones de los Vaishnavas es lo más importante, así que les agradecemos habernos dado estas bendiciones para conseguir el éxito deseado, el éxito esperado de este proceso de iniciación, y es que la persona iniciada, por una parte, todas sus actividades pecaminosas del pasado. Esta mañana se estaba explicando en esa lectura muy larga del néctar de la devoción, pero fue muy buena, tan larga como buena, tan buena como larga. Se estaba hablando de dos conceptos, prarabdha y aprarabdha. Prabhupada nos explicaba que hay dos tipos de reacciones pecaminosas, unas que ya están maduras, ya estamos sufriendo de ellas, y otras que están por venir, que no están maduras. Entonces, mediante este proceso de iniciación, Srila Prabhupada nos ha explicado que mediante este proceso todas las actividades pecaminosas de la persona, todas las actividades pasadas quedan eliminadas, y de ese modo la persona puede de ahí en adelante seguir su vida devocional sin obstáculos y tener la esperanza de que en esta misma vida va a llegar de vuelta a Dios, de vuelta a casa, de vuelta a Krishna. Así que les pedimos a los devotos pues que reciban con mucho afecto a esta nueva iniciada, Prema Vilochana Dasi. Srila Prabhupada ki jay, Sri Sri Gornitai ki jay, Grantara Srimad Bhagavatam ki jay, Gaura Bhakta Vrinda ki jay, Gaur Premanandi Hari Hari.